Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Presta atención a este dato. Según la agencia Andalucía Trade de la Junta de Andalucía, casi 400 empresas malagueñas exportan sus productos a Oriente Medio, a la zona de conflicto. Empresas que ingresaron unos 70 millones de euros el año pasado, en 2025. Empresas malagueñas que ahora, con el conflicto bélico en Oriente Medio, pues están prácticamente paradas, sin actividad empresarial en esa zona, que nos está afectando desde luego a la economía, a las exportaciones de Málaga. Es el caso del despacho de abogados que dirige Julio Andrade. Parte de su negocio es el de facilitar inversiones a ciudadanos iraníes aquí en la Costa del Sol.
Lo que hacemos es ayudarles a venir a España a invertir, tanto en temas inmobiliarios como en temas empresariales. Bueno, mayoritariamente sobre todo la parte de Fuengirola y Marbella. Ahí es donde hay una buena concentración de iraníes, que es una comunidad bastante amplia, ¿eh?
Este abogado señala que esta línea de negocio con Irán se ha perdido totalmente desde que comenzó el conflicto.
El problema es que ahora mismo es imposibilidad de movimiento de capitales, imposibilidad de movimientos de personas, las fronteras están cerradas, los aeropuertos no funcionan y bueno, están en una situación de guerra absoluta. Entonces no sabemos nada, sobre todo porque no hay tampoco mucha información, porque hay mucha dificultad para poder contactar con los iraníes actualmente, ¿no? No se puede llamar, por ejemplo, a Irán ahora mismo, a través de Internet tampoco funciona, entonces hay muchas dificultades.
La de Julio Andrade es una de las centenares de empresas malagueñas que mantienen relaciones comerciales con Oriente Medio y que están sufriendo las consecuencias de la guerra en su volumen de negocio. Este también es el caso de Javier. Su empresa se dedica a exportar aceite de oliva premium. Lo hace, exporta a países que se encuentran en la zona actual de conflicto. Sus ventas en destinos como Dubái o como Abu Dhabi suponen el 75% de su facturación. Allí comercializan su aceite de oliva en un formato con envase de lujo y con este eslogan curiosísimo: regalo saludable. Javier nos cuenta que el conflicto ha coincidido con la época del año en la que más venden.
Es la temporada alta para nosotros porque durante el mes de Ramadán es cuando más regalos se realizan y para nosotros el año pasado fue bastante importante. Con respecto al año pasado, ahora mismo prácticamente llevamos pues el 50% menos.
De este malagueño nos cuenta que ellos han tenido suerte con la exportación porque poco antes de que estallara este conflicto enviaron una partida importante de aceite. Tienen stock, pero señala que el problema es darle salida, porque en Dubái y en Abu Dhabi los ciudadanos solo salen a la calle para lo imprescindible. Hay poca actividad comercial.
Salir a la calle, compartir y demás, eso ahora mismo no existe, ¿eh? Se hace el movimiento básico de compras necesarias, incluso, bueno, todo el que pueda teletrabajar, pues está teletrabajando. Y claro, todo eso afecta a toda la cadena, ¿no?
En el caso de este empresario malagueño, de Javier, sus ventas de aceite de oliva han caído a la mitad en Oriente Medio desde que comenzó la guerra. La suya es solo una de las casi 400 empresas malagueñas que exportan a esa parte del mundo. Nos ha contado aquí en COPE Más Málaga que a día de hoy la preocupación y la incertidumbre es máxima. Nadie sabe cuánto podrían hacer alargarse esa situación. Es evidente, nadie lo puede saber y por lo tanto esta situación para sus negocios, para las exportaciones malagueñas a Oriente Medio, un negocio que generó casi 70 millones de euros en la provincia de Málaga durante 2025. Muy buenas tardes, esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. El conflicto en Oriente Medio ya se ha notado en las gasolineras malagueñas. Gran parte de los barriles de petróleo que llegan a las refinerías, de las que se abastecen después nuestras estaciones de servicio, han incrementado su precio en origen. Carmen Cerván, muy buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Si eso que dices se está traduciendo en un encarecimiento del producto final, es decir, en la gasolina que echas a tu coche.
En la provincia de Málaga, de media, ha subido el diésel unos 5 céntimos y la gasolina 4 céntimos por litro. Parece que subirá, que seguirá subiendo, sí.
Seguirá subiendo, es lo que nos dice el vicepresidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Málaga. La pregunta es, ¿y cuánto seguirá subiendo?
Posiblemente la gasolina pueda llegar a subir 6, 8 o 10 céntimos y el diésel 12 o 13 céntimos.
Cuanto más dure el conflicto, más subirán los carburantes. Ante esta previsión, los malagueños no solo hemos aumentado las visitas a las gasolineras en estos últimos días, también hemos incrementado el volumen de repostaje. ¿Cuánta gasolina echamos?
Se está notando mucho. Mucho, pero de subida de 30, un 40, un 50 y hasta un 60% de ventas en las estaciones de servicio de Málaga.
Desde que estalló el conflicto en Oriente Medio, repostar en Málaga se ha encarecido. Es el caso del litro de diésel, unos 5 céntimos de media más caro, y en el caso de la gasolina han sido 4 céntimos el litro. La previsión es que el precio de los carburantes, como decimos, siga subiendo.
Bueno, pues esta es la historia con la que comenzamos en este miércoles, Ecuador de la semana, en el que a esta hora el termómetro marca 13 grados en el centro de Torremolinos. Ya has comprobado el día tan feo que tenemos. Llover, de momento ha llovido poco, a pesar de ese aviso amarillo por lluvias y tormentas hasta las 6 de la tarde. Continúa ese aviso, lluvia, granizo también, dice el hombre del tiempo, que podría caer. Estamos hablando de esa posibilidad hasta las 6 de la tarde, con temperaturas hoy máximas que han caído bastante, 4 o 5 grados respecto a ayer. Hoy máximas previstas de 18 grados, por ejemplo, en Vélez Málaga, es la más alta, la temperatura más alta prevista para hoy. En Marbella, 17. Aquí en la capital se alcanzarán como máximo 16 grados, 15 grados de máxima se espera en Antequera y 13 grados estaríamos hablando de máxima en el caso de Ronda. Mañana jueves ya no tenemos avisos por delante, se esperan de toda forma intervalos nubosos acompañados de precipitaciones débiles que pueden ser, bueno, así como ocasionales. En todo caso, un día también con viento fuerte, moderado en el litoral y con ocasionalmente con rachas que pueden ser fuertes. Y es la antesala a un fin de semana marcado, a un viernes y un fin de semana marcado, como nos explicaba el hombre del tiempo, por la inestabilidad. Va a llover viernes, sábado y domingo, no significa que esté lloviendo todo el día ni en toda la provincia, pero esa es la tendencia. Lluvia. ¿Qué pasa cuando hay días feos y hay lluvia? Normalmente en las carreteras hay problemas. Pues no, de momento, según nos explican desde la DGT, no hay complicaciones en la red viaria de la provincia. Aquí en la capital, pues tenemos tráfico intenso, como es habitual a esta hora, de entrada a Málaga por la avenida Valle Inclán y también en el entorno de la Plaza Manuel Azaña, ya sabes, el entorno de la comisaría provincial. Hay otras historias que te interesa también conocer. Es el primer narcozulo, como lo oyes, narcozulo de droga localizado en toda España. Y como no, estaba aquí, en la Costa del Sol, un enorme agujero subterráneo junto a una playa de Marbella donde una banda de narcotraficantes almacenaba una tonelada de cocaína. Te vamos a contar algunos detalles de esta significativa operación de la Policía Nacional. La operación se llama Wolf y se ha saldado con 4 detenidos y una tonelada, esa tonelada de droga también intervenida.
Se ve tope, es una línea recta.
Se ve tope, es una línea recta. Bueno, es lo que dijo uno de los agentes que descubrió ese narcozulo durante el operativo. Por cierto, puedes ver las imágenes y leer detalles de esta historia en nuestra página web cope.es/Málaga. Carmen, en nuestra web, ¿qué pueden leer? ¿Cómo es esta historia? En fin, narcozulo de droga que hay en toda España y aquí lo han encontrado en la Costa del Sol. ¿Qué nos puedes contar?
Pues, por ejemplo, que estaba muy bien protegido porque ese lugar estaba rodeado de inhibidores y en su acceso había una cámara de videovigilancia. El día de la operación de la que estamos hablando, los narcos llegaron allí, en una zona del llamado Bosque de Ricmar, en Marbella, cerca de una urbanización y de una playa. Llegaron después de una hora dando vueltas. Estaban los narcos intentando averiguar si les seguía la policía. No los vieron, pero los policías sí que estaban ahí siguiéndoles y mirándoles desde lejos, y vieron cómo dos hombres golpeaban a otro y además protagonizaban un vuelco, que es como se conoce en el argot policial al robo de droga entre bandas. Los agentes entraron en acción y se inició una persecución a pie en la que los narcos no dudaron en disparar contra los policías. De hecho, en una operación paralela a esta, desarrollada en Algeciras, en la provincia de Cádiz, la Policía Nacional ha localizado un arsenal de 25 armas, la mayoría armas de guerra que los narcos usaban para custodiar la droga, por ejemplo, una AK-47 y un fusil de asalto. Ese narco Zulo, el primero descubierto en toda España, se sospecha que ya lleva tiempo construido y su entrada estaba oculta con vegetación. Al entrar, los policías encontraron 30 fardos con más de 1.000 kilos de cocaína y 4 detenidos, que son 3 marroquíes y un español.
Esto te cuentan, que es una película, que es el argumento de una película, y dice, ¡buah, no vea la imaginación que tienen los guionistas! Pues sí, ha ocurrido, es real y es una operación de la Policía Nacional. Siguen pasando, por lo demás, los días. Hoy se cumplen 45 días de desconexión ferroviaria, 45 días desde que Málaga y Madrid dejaron de estar conectadas de forma directa en tren de alta velocidad.
Y la situación sigue igual. Los viajeros que quieran o que no tengan más remedio que hacer ese viaje en tren tendrán que echarle paciencia, porque lo que antes era un trayecto de 2 horas y media o 2 horas 45 minutos, ahora se alarga a 4 horas y media, según los propios viajeros que han hablado aquí en estos micrófonos, porque el tramo entre Málaga y Antequera se hace en autobús. En todo caso, esa opción de hacer un viaje de 4 horas y media entre tren y bus, esa opción solo la ofrece Renfe, pero no los operadores privados como Ouigo e Irio, que no tienen permitido operar en las condiciones actuales. Una situación que afecta a usuarios como María, a la que una de las compañías privadas le ha cancelado no uno, sino 2 viajes a Madrid.
Me mandaron un email y me dijeron que lo sentían mucho, pero que me cancelaban el viaje y que lo podía cambiar o bien por otro trayecto, o bien por un vale, o bien me lo reembolsaban.
Y ella ha optado por la opción del reembolso.
Tenía muchísima ilusión de celebrar el cumpleaños con mi familia y ahora mismo pues me es imposible, porque sería ir en coche, al final es un poco cuesta arriba, sobre todo cuando viajas sola. Y en el segundo, que sería el fin de semana siguiente, el del 13, tengo un concierto en Madrid y también me lo han cancelado. Entonces he estado buscando vuelos y hay vuelos que es verdad que son 109, 110, 120, pero ya es vete al aeropuerto, coge con antelación, cambia los billetes.
Consecuencias que afectan a usuarios como esta malagueña llamada María, consecuencias de una situación que ya se alarga 45 días. Es lo que llevamos de desconexión ferroviaria y como poco quedan otros 19 días más, porque el 23 de marzo es la última fecha comprometida hasta ahora por el gobierno para restablecer la línea.
Esa situación está provocada, ya lo sabes, te lo venimos contando, primero por el trágico accidente ferroviario en Adamuz, en Córdoba, pero que aquí en Málaga se está alargando por el desprendimiento de un talud sobre la vía en la zona de Álora, cuya reparación, pues ahora sí, se está trabajando las 24 horas del día, un ritmo de trabajo que Adif ha tardado semanas en implantar. En todo caso, ese desprendimiento fue provocado por los temporales, por el tren de borrascas que afectó a la provincia a principios de febrero y que como consecuencia positiva, por verle lo positivo siempre a la vida, ¿verdad?, pues se ha llenado nuestros embalses. Los ha llenado tanto que es que algunos siguen todavía soltando agua. ¿Cómo están a día de hoy los pantanos de Málaga, Carmen?
El primer dato que debemos conocer es que los pantanos de la provincia están de media al 93% de su capacidad, con 560 hectómetros cúbicos almacenados. Eso significa varias cosas. Por un lado, que la provincia tiene agua garantizada para el consumo de casi 5 años. Y por otro lado, significa que hoy hay casi el triple de agua almacenada que hace justo un año. Hoy los pantanos, decíamos, están al 93%, hace un año estaban al 32%. Un pantano malagueño está al 100%, es el del Limonero. Hay 3 que están al 98%, Guadalteba, Guadalhorce y Conde de Guadalhorce. Y el de la Viñuela en la Axarquía, el más grande de la provincia y el que más ha sufrido esta última y larga sequía, la Viñuela está al 87% de llenado, cuando hace un año estaba solo al 22%. Incluso llegó a estar peor. De hecho, como decíamos, ese el pantano que más ha sufrido la sequía llegó a estar técnicamente seco y ahora se está dando la paradoja de que se abren sus compuertas de forma ordinaria el primer martes de cada mes para desembalsar agua por motivos de seguridad y de mantenimiento. Se hizo ayer y se volverá a hacer previsiblemente el 7 de abril.
Hoy, 4 de marzo, se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad. Es una enfermedad que ya no se considera solamente un problema estético, ni siquiera únicamente un problema metabólico. Es que estamos hablando de una auténtica pandemia de la salud pública. Solo en la provincia de Málaga se calcula que unas 350.000 personas padecen obesidad. Es una patología asociada a más de 200 enfermedades, desde diabetes hasta problemas cardiovasculares. Pero, bueno, vamos a hablar de la esperanza que nos trae la ciencia. Málaga se ha convertido en uno de los lugares donde se están ensayando nuevos tratamientos farmacológicos para, bueno, que podrían revolucionar la lucha contra la obesidad. Para entender qué está pasando, cuál es el papel de Málaga en esto que se espera en los próximos años, te quiero presentar al doctor Francisco Tinaones. Él es director científico del IBIMA, es jefe de endocrinología del Hospital Clínico de Málaga, es presidente electo de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, en fin, toda una eminencia a la que quiero saludar. Doctor Tinaones, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Según los datos que manejan los especialistas, si en la provincia de Málaga estamos hablando de unas 350.000 personas que podrían padecer obesidad, con esas cifras en la mano, ¿cuál es la dimensión real del problema? ¿De verdad aquí también debemos hablar de pandemia?
Sin duda, sin duda. Probablemente es el problema de salud pública más importante al que se van a enfrentar, pues prácticamente todos los países del planeta ya se están enfrentando. Y si no se hace nada, pues las previsiones de la OMS y de la mayoría de las agencias de sanitaria son nada halagüeñas.
Qué preocupación, la verdad es que sí. Ustedes están participando desde el IBIMA y desde el Hospital Clínico en varios ensayos clínicos. ¿En qué consisten esas investigaciones, doctor?
Bueno, el siglo XXI, igual que nos ha traído un incremento brutal de la prevalencia de obesidad, pues nos ha traído también uno de los descubrimientos más revolucionarios que ha ocurrido, pues bueno, en la última década. De hecho, la mayoría de las revistas científicas lo ponderan como uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI. Y es que se han descubierto moléculas que procedentes del intestino nos llaman al cerebro para decirle que ya hay alimento suficiente y provocarnos saciedad. Esas moléculas, que ya dos de ellas las tenemos comercializadas, que el semaglutide y el tirzepatide, que están comercializadas y lo pueden utilizar, aunque todavía no tienen financiación pública, desgraciadamente, pero se puede utilizar para el tratamiento de la obesidad. Ahora mismo hay, pues bueno, más de 100 moléculas nuevas en investigación. Y concretamente nosotros estamos probando en IBIMA otros fármacos que consiguen reducciones de peso iguales, incluso algunos superiores a la cirugía de la obesidad, ¿no? Algo impensable en hace 20 años.
Esos trabajos, esa investigación en la que IBIMA y el Hospital Clínico están vinculados, ¿ahora mismo en qué punto están? O sea, ¿esto cuándo va a ser una realidad? Es decir, lo que se investiga y lo que se estuvo trabajando en Málaga ya está en la farmacia.
Claro. Ahora mismo estamos con un fármaco muy potente, que es el retatrutide. Estamos en ensayos en fase 3. Uh-huh. Esos ensayos en fase 3 están a punto de acabarse. Probablemente esto lo tengamos, si no hay, obviamente estos ensayos se hacen para ver eficacia y para ver seguridad. Y aparentemente no hay ningún problema de seguridad que se haya registrado hasta ahora. Pero si se confirma, obviamente que son eficaces, eso ya lo sabemos, y encima que son seguros a largo plazo, probablemente en el plazo de 1 o 2 años los tendremos, en 2027, 2028, los tendremos accesibles para que la población pueda utilizarlos.
Doctor, cuando se habla de un medicamento, siempre, bueno, si leemos el papelito, el prospecto, no te tomas ni una pastilla, pero, en fin, no te tomarías nada. Efectos secundarios. Eso entiendo que también es lo que preocupa. ¿Se sabe algo? ¿Se está investigando? Bueno, sí. La investigación es para eso, sí. ¿No? Para saber, pero sí, no sé si sí. Los más frecuentes.
La mayoría de los estudios que estamos haciendo se hacen a largo plazo. Son estudios de incluso de 3 y 4 años. Y los efectos secundarios que son más repetidos con estos fármacos es la náusea, en algunos pacientes vómitos, diarrea, son efectos gastrointestinales. De alguna forma el fármaco lo que hace es enlentecer el tubo digestivo y da esa sensación de saciedad que a veces algunos sujetos la interpretan como náusea o incluso algunos como vómitos. Ocurre sobre todo al principio de administrar el fármaco y son relativamente poco pacientes los que tienen que suspenderlo por este efecto secundario, ¿no?
Estamos hablando de fármacos, de la investigación que se lleva a cabo desde Málaga, pero, doctor, algún oyente dirá, ya, esa es la medicina, es como si eres hipertenso, te dan la pastillita y ya, ala, ya tienes controlada la hipertensión. Pero hay quien apuesta por ir al origen. ¿Por qué esa hipertensión? Pues a lo mejor no haces deporte, a lo mejor no cuidas la alimentación, a lo mejor el tabaco tampoco es bueno. En el caso de la obesidad, estamos hablando de una medicación para personas que realmente no pueden controlar ese claro. apetito. Porque claro. lo lógico y el sentido común es, oye, pues vamos a cuidar la alimentación, vamos a movernos, vamos a cocinar y no tanto precocinado. O sea, eso claro. es la recomendación. Esto estamos hablando en casos puntuales, no es, venga, me voy a poner las botas de porquerías, claro. que ya viene el doctor sí. Tinaones y me da el fármaco, ¿no?
Claro, estos fármacos van al origen de la obesidad en un porcentaje altísimo de pacientes. Fíjese, yo vi el otro día un paciente que se ha puesto estos fármacos y que ha bajado 25 kilos. Y bueno, ha cambiado su vida, obviamente. Y le digo, bueno, tiene que estar usted contento. Dice, pero ¿sabe usted, doctor, por qué estoy más contento? Porque yo creía que este hambre voraz que yo tenía, que me levantaba por la noche a comer, era una falta de voluntad, que no tenía voluntad. Y ahora me pongo este fármaco y a mí se me quita eso. Entonces quiere decir que yo tenía algo en, claro. en mi organismo que me impedía, pues de alguna forma, que yo tuviera la voluntad de cambiar. No podía cambiar. Sin embargo, con este fármaco, pues yo ya no me doy atracones, no picoteo entre comidas, no tengo esa ansia por comer. Entonces,
y es
claro,
una cadena, es una cadena. Seguro claro. tiene ganas de caminar y de hacer deporte,
claro,
es
claro,
el autoestima,
claro.
es una cadena todo. Y
es
que
una
veces,
cadena, es una cadena.
Exacto. Que no es esto de, cierra el pico y muévete. No siempre es así, estamos hablando de una enfermedad en muchos casos, ¿no?
Es una enfermedad con múltiple etiología. Eso que habíamos dicho antes, que la obesidad se resolvía con menos plato y más zapato, eso era una aproximación absolutamente reduccionista del problema. Hay un montón de pacientes que intentan hacerlo y no pueden, y lo intentan otra vez y no pueden, y bajan un poquito de peso y vuelven a recuperarlo. Fíjese que nuestro organismo está preparado para la hambruna. Entonces, nuestra fisiología está preparada para que cuando perdamos peso lo recuperemos rápidamente, ¿no? Entonces, no es un problema tan fácil y tan reduccionista como que cualquiera es capaz de bajar de peso. No, eso es radicalmente falso. Y estos medicamentos están ayudando a un enorme número de pacientes que eran incapaces de perderlo sin esa ayuda.
Es una auténtica, dice el doctor, un auténtico descubrimiento revolucionario del siglo XXI. Esas moléculas que procedentes del intestino nos llaman al cerebro para decir, oye, ya está bien, ya hay alimentos sí. suficientes y ya activa la saciedad. Pues en eso se investiga un equipo, entre otros, bueno, liderado por el doctor Francisco Tinaones, que tenemos la suerte de tenerlo aquí en Málaga, director científico del IBIMA, jefe de endocrinología del clínico y presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Doctor, un placer como siempre. Gracias por atendernos. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Buen
gracias.
Día.
Gracias. Gracias. Igualmente, doctor. En deportes, bueno, ahí en deportes seguimos recogiendo testimonios del lamentable espectáculo que hemos dado este fin de semana. Sufridos esos altercados en dos partidos de fútbol base en los campos de fútbol de Málaga. Emilio Guerrero, buenas tardes de nuevo hoy.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica. Pues sí, efectivamente. Y hoy vamos a seguir recabando testimonios, datos y, sobre todo, ya todo lo pasado, sobre todo, Mónica, soluciones, ¿no? Soluciones que van más allá de lo que ocurre en un terreno de juego. Para el que no esté muy al tanto, te recuerdo que hubieron dos incidentes severos, importantes, en dos campos del fútbol base en Málaga. Uno en Churriana, entre el Churriana y el Campanillas. Otro la misma tarde en Cortijillo Bazán, entre el Cortijillo Bazán y el Pizarra Atlético. Hechos que acabaron pues con la intervención de la policía local y con peleas tremendas entre niños de 14 y 15 años. En el caso del Campanilla, incluso con algún padre que otro de por medio. Quiero que escuches a Adrián Garrido, al director deportivo del Pizarra Atlético, hablando de cómo se calentó el partido en la previa y que ellos preveían lo que iba a suceder el sábado en Cortijillo Bazán.
Todo este partido se calienta porque en el partido de ida y veo una tensión y una agresividad, una forma reiterada de protestar al árbitro, pero exagerada. Los adultos vamos a poner pie en pared, vamos a tranquilizar esto. De hecho, ese mismo partido a uno de los componentes del cuerpo técnico del Cortijillo, lo sancionan con 7 partidos. Es decir, cuando esto pasa, ha pasado más de una vez con un mismo equipo, las autoridades competentes, Federación Malagueña, quien tenga que entrar, tiene que sancionarlo. Cuando vengan a nuestro campo van a llover torta, cuando empezamos a recibir amenazas.
Bueno, a partir de las 3 de la tarde van a estar con nosotros también el otro equipo, el equipo que en teoría forzó todos estos altercados, que es el Cortijillo Bazán, y también hoy medidas que se van a implementar. Va a estar José González, presidente de la Federación Malagueña de Fútbol, a partir de las 3 de la tarde en Deportes Cope Málaga.
Pues ahí estaremos. Gracias, Emilia. Hasta las 3.
Hasta luego.
Bueno, en más de una ocasión hemos hablado con nuestro podólogo de cabecera de muchísimos engaños que hay por parte de algunos influencers en las redes sociales, ¿no? Desde poner a recomendar cosas médicas como si ellos fueran médicos. Hoy queremos poner el foco en las llamadas soluciones milagrosas para los problemas comunes de los pies. Estamos hablando de Juanete, de los dedos en garra, de la fascitis. Y mi compañero Pedro González sí que está con un experto serio. Pedro, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Y de eso vamos a hablar con nuestro especialista en la materia, que es el doctor Francisco Ariza, el responsable de la clínica podológica AvanMed. Francisco Ariza, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Son evitables o hay mitos que desmontar sobre todo esto que hemos contado en la introducción a este tema?
Bueno, los problemas de los pies no son un castigo al destino, ¿no?, sino que normalmente se trata de desequilibrios biomecánicos que se van acumulando. Los Juanetolupalgu no los causan solo los tacones, como dice el mito, ¿no? Puede ser una presión constante por el calzado estrecho, la herencia o la genética del paciente guarda relación al 70% de los casos, y también puede influir, como es lógico, una pisada defectuosa que va a empujar el dedo gordo hacia adentro.
Bueno, entonces vamos a ver, ¿sirven realmente todos esos artilugios que nos quieren vender?
Pues los correctores nocturnos para el juanete intentan corregir esa desviación relajando los ligamentos mientras dormimos, pero su efecto, como es lógico, va a desaparecer en cuanto los quitamos. Luego, por sí mismos, no van a corregir. Hay estudios que nos hablan en torno al 20% de la reducción del ángulo IM o ángulo intermetatarsal después de 6 meses de uso constante, pero ojo, esa pequeña reducción no podemos decir que es una corrección real, y además tiene que venir asociado, como es lógico, a un fortalecimiento de la musculatura del pie, y en juanete es muy, pero que muy pequeño, porque siempre va a estar condicionado por el estado previo de deformidad. Contra más grande, peor, y no lo vamos a llegar a notar.
¿Y eso de los dedos en garra, es el calzado de tacón o de punta estrecha el único responsable?
No, para nada. Eso es un mito total. Los dedos en garra o dedos en martillo, todo este tipo de desviaciones, normalmente van a tener una gran influencia en la genética, y además va a haber una descompensación tanto biomecánica como muscular, es decir, huesos más largos y músculos y tendones más cortos van a hacer que se vayan encogiendo, aunque, como es lógico siempre, la altura y la forma del calzado pues también van a influir.
¿Y en estos casos funcionan esos separadores milagro que hablábamos al principio?
Bueno, pues una vez más pues vuelven a ser un engaño si estamos hablando del adulto. En el niño, cuando estamos hablando de los niños, que el pie está en formación, se le hacen a medida y sí que son totalmente recomendables y además son muy eficaces. En cambio, cuando hablamos del adulto, si tenemos una deformidad incipiente, pueden servir para intentar prevenir el avance, pero nunca van a corregir una deformidad que tenemos ya. Si la deformidad está restaurada y ya no es reductible, la única solución correctora que vamos a tener va a ser la cirugía. Operamos o no hay nada.
Está claro. Está muy de moda, y creo que lo hemos hablado en alguna ocasión, el calzado respetuoso y el barefoot. ¿Es la panacea como nos venden o es un riesgo utilizarlo?
Bueno, ya lo hemos hablado, ¿no?, en más de una ocasión. No es ni tan bueno como nos dicen ni tan malo como nos quieren decir otros. Es un tipo de calzado que es maravilloso para fortalecer la musculatura cuando tenemos un pie sano, pero también es malísimo en aquellos casos en los que existe una alteración, porque permite esa alteración que se pueda producir sin ningún tipo de control, ¿no? Imaginemos, o sea, yo veo mal de cerca y veo bien de lejos. Pues me tendré que poner una gafa que me compense la visión de cerca y que no me modifiquen o no me alteren para nada la visión de lejos, o que me la respeten, ¿no? Esto siempre es mejor que poner una gafa que sea en solo montura, que no tenga ningún tipo de cristal graduado, ni de cerca ni de lejos, y que no va a compensar absolutamente nada, que sería ese el efecto del calzado respetuoso, que no compensa absolutamente nada.
¿Y en el caso de la fascitis plantar, cómo funciona?
Pues es igual que todo lo que hemos dicho. Al final siempre habrá que ir al podólogo, que estudie la causa de la fascitis plantar, y en función a ello vamos a recomendar un tipo de calzado u otro, un tratamiento u otro.
Pues para terminar, doctor, como siempre, insistimos en que AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro es una clínica podológica especializada en biomecánica del deportista y en cirugía del pie, ¿no?
Sí, así es. Bueno, y recordar una vez más a todos los oyentes que pueden ampliar información dirigiéndose a AvanMed Clínica Podológica Málaga Centro o en nuestra página web, que es podologiamálaga.es.
Pues doctor Francisco Ariza, como siempre, gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, doctor. Gracias, Pedro. Boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida volvemos aquí a la Costa del Sol, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Lo que te voy a contar ahora te va a interesar especialmente si tienes familia numerosa y quieres vivir en un chalet de VPO en alquiler, en régimen de alquiler, aquí en Málaga, concretamente en uno de los 62 adosados que ya están casi terminados en la zona de la universidad, al final de la ampliación del campus de Teatinos, enfrente de las cocheras del metro, para que te hagas una idea y te sitúes.
¿Qué estamos haciendo allí en la universidad? Pues un barrio. Al igual que ya se hizo en Soliva o que ya se hizo en Teatinos, porque Málaga lo que necesita no es vivienda, es casi barrios enteros nuevos donde podamos crecer en población y en hogares.
En ese lugar al que se refiere el concejal de vivienda del Ayuntamiento de Málaga, Francisco Pomares, en una parcela de propiedad municipal, hay previstas más de 1.000 VPO en régimen de alquiler. 530 las construye una promotora privada y 470 las construye el consistorio. Por tanto, es un proyecto de colaboración público-privada del que se están terminando de edificar 62 casas adosadas que desde ahora buscan inquilino. El primer paso se ha dado hoy. El Boletín Oficial de la Provincia de Málaga ha publicado los requisitos para acceder a esta promoción en concreto, que construye la promotora Lagoon Living.
La gente, para apuntarse a una vivienda de protección oficial, tiene que cumplir, primero, estar apuntado en el registro municipal de demandante, no tener vivienda de propiedad y estar empadronado en Málaga, ser malagueño o malagueña. A partir de ahí, ya tiene que ver las bases y si le interesa esta vivienda, si ve que cumple con la declaración responsable, entonces se apunta. Aquí hay unos requisitos para entrar, pues según si optes a una vivienda de un dormitorio o optes a la vivienda de 3-4 dormitorios. Es más, tienes que tener un ingreso mínimo y también un ingreso máximo.
Por ejemplo, para optar a una de esas VPO en régimen de alquiler, una familia numerosa deberá ingresar un mínimo de 35.000 euros al año para garantizar el pago de la renta mensual. Muy buenas tardes. Te hablo desde Málaga. Esto es COPE más Málaga y mi nombre es Mónica García. Cada día te acompaño desde las 12:30. Vamos a seguir con esto de la VPO para que te quede muy, muy clarito si tú, que eres demandante, si estás en el registro de demandantes de VPO del Ayuntamiento de Málaga, puedes o no acceder. ¿Cuál va a ser el precio de esos alquileres concretos de los que estamos hablando? Carmen Cerván, hola de nuevo.
Hola, Mónica. De 550 euros al mes para las viviendas de un dormitorio, que también las hay en esa promoción, son menos, pero las hay, y están pensadas para personas que viven solas, mientras que las de 3 y 4 dormitorios, que son la mayoría, tendrán rentas de unos 750 euros mensuales. Esas, las más grandes, serán casas de hasta 90 metros cuadrados.
Para cuando tienes 2, 3, 4 hijos, lo que tú necesitas 90 son viviendas familiares de 90 metros cuadrados, que hoy en día eso no lo construye nadie. Si tú hablas con los constructores y promotores, verás que es muy difícil encontrar viviendas que superen los 70 metros cuadrados.
Viviendas además con garaje trasero y piscina, estas de las que hablamos, una urbanización pensada para familias de clase media, según explica aquí en COPE el concejal. Como decíamos, hoy se dan a conocer los requisitos concretos para acceder a esos 62 chalés de VPO en alquiler y a partir de ahí los interesados deberán decidir si se apuntan o no como candidatos a alquilarlos.
Que la gente opte en libertad, es decir, me gusta la vivienda, cumplo con los requisitos, me gusta dónde está, creo que se adapta a mi proyecto familiar, creo que... Es decir, yo creo que la gente tiene que hacer esa reflexión, mirar las bases y si se ve, pues optará. Esta vivienda, cumpliendo con esos requisitos, en este sitio y en este espacio. Así los sorteos son mucho más claros, ¿no? De alguna manera, de la demanda real que existe por este tipo de cosas.
Y las familias que decidan que sí, que les gusta esa promoción de viviendas protegidas y que cumplen, entre otras cosas, con los criterios económicos, que se pueden consultar ya desde hoy en la web del Instituto Municipal de la Vivienda, el IMV, bueno, pues esas familias entre el 16 y el 30 de marzo deben inscribirse allí mismo, en el IMV, como candidatos para optar a uno de esos chalés. Ojo, que se va a priorizar el orden de llegada de las candidaturas.
La ley de vivienda te permite dos procesos. O terminado un proceso donde todo el mundo se apunta, existe un sorteo con un secretario por delante. O la orden de prelación. La orden de prelación es por orden de entrada, ¿no? En este caso, Lagos Living ha decidido que sea, le permite los dos sistemas y ha elegido orden de prelación.
Así que los interesados en optar a una de esas 62 casas en la zona de la universidad deben tener en cuenta este consejo del concejal de vivienda Francisco Pomares.
El 16 cuando se abra, pues si estás muy interesado, debe ser de los primeros, que además te permite no solo dar, sino elegir también, de los primeros. Si eres de los primeros, pues también, como se hacía antiguamente, eres de los primeros también a elegir en la vivienda.
Recordamos, 62 viviendas protegidas, casas adosadas concretamente, que están ya casi listas en la zona de la ampliación del campus de Teatinos, justo donde terminan las últimas facultades, que está construyendo una promotora privada en un suelo del ayuntamiento y que el ayuntamiento se encargará de adjudicar a los interesados, principalmente familias numerosas, basándose en el criterio de orden de presentación de las solicitudes. El plazo, recordamos, se abre el lunes 16 de marzo.
Pues ahí queda explicado muy clarito por si tú eres de esas personas que están en el registro, registrado, ¿no? En el Instituto Municipal de la Vivienda, en el registro de demandante de VPO, para saber si cumples el perfil para acceder en régimen de alquiler a alguno de esos 62 chales adosados, casitas adosadas. En este tiempo de radio que llevamos juntos, desde las 12:30, te he hablado, como siempre, al arranque del programa, del tiempo. Hoy, aviso amarillo por lluvia y tormenta hasta las 6 de la tarde en el Valle del Guadalhorce y en toda la costa. Desde un extremo al otro de la provincia, todo el litoral en aviso amarillo. Pueden caer, dice el hombre del tiempo, 15 litros de lluvia por metro cuadrado en solo una hora, y también puede dejar el día incluso granizo. Esta borrasca, Regina, así se llama, nos puede dejar granizo. Lo que nos ha dejado, lo que nos sigue dejando, es cuatro gotas y además con barro. Te he contado también que el primer narcozulo de droga localizado en toda España estaba aquí, en la Costa del Sol, un enorme agujero subterráneo junto a una playa de Marbella donde una banda de narcotraficantes almacenaba una tonelada de cocaína. Te damos todos los detalles de esta historia, de esta operación de la Policía Nacional, operación que se llama Wolf. Los vas a encontrar, esos detalles, te digo, en nuestra página web, en cope.es/Málaga. Por cierto, se ha saldado con cuatro detenidos y una tonelada de droga intervenida. Y te cuento, te recuerdo que hoy se celebra el Día Mundial contra la Obesidad, que es una enfermedad que cada vez preocupa a más médicos y científicos en todo el mundo. En España, cerca del 20% de la población adulta tiene obesidad y el problema además sigue creciendo. Es una pandemia. Más allá de los tratamientos médicos, de los que hemos estado hablando al arranque del programa con el doctor Tinaones, hay también ideas claves. Cómo comemos, qué alimentos elegimos, porque hay alimentos que nos ayudan a saciar un poquito, ¿verdad?, el hambre, nos ayuda a regular nuestras hormonas, las hormonas del hambre. Siempre que hablamos de hormonas, yo tengo que recurrir a nuestra experta en salud hormonal. Ella es Marta León, experta, entre otras cosas, en hormonas y en nutrición. Marta, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hoy estamos, recordando el Día Mundial contra la Obesidad. Se puede luchar y se debe luchar, nos explicaba el doctor, es una alerta ya mundial. Marta, muchas personas dicen ya, yo es que intento comer menos, pero a las 2 horas ya tengo hambre otra vez. ¿Qué significa realmente que un alimento sea saciante? ¿Por qué hay comidas que nos dejan satisfechos y otras que nos hacen volver a la nevera al rato?
Pues mira, sobre todo esto nos lo producen alimentos que no son verdaderamente nutritivos. Sí son energéticos, pero no son verdaderamente nutritivos. Cuando hablamos de saciante, ¿no?, a todos nos viene a la mente la imagen de una persona sin hambre, satisfecha, ¿no?, como contenta y con energía. Cuando dentro de nuestra alimentación, por ejemplo, hay pocas proteínas y muchos hidratos, pues por ejemplo, un plato de pasta, una pasta con tomate, así rápida, por ponerte un ejemplo. Claro, esto nos va a dar muchísima energía, pero con mucha probabilidad después, 4:30, 5 de la tarde, o sea, ya poquito después de las 5 voy a tener de nuevo hambre. Y si además, por ejemplo, en el caso este, ¿no?, de un plato de pasta solo con tomate, sin nada de proteína, sin unas grasitas buenas, ¿no?, etcétera, claro, me voy a encontrar que ese pico de azúcar que va cayendo, que me devuelve, me hace tener de pronto pues menos energía, de pronto tener más hambre, lo que hace es que de nuevo me demande, o sea, entro como en una espiral, en un círculo vicioso, ¿no?, en el que de nuevo el cuerpo me demanda algo poco nutritivo. Cuando nosotros empezamos a incluir alimentos saciantes en nuestro cotidiano, en nuestros platos, rompemos ese círculo vicioso. Por ejemplo, algo que se hace siempre en la dieta mediterránea es comenzar las comidas con una buena ensalada. Una buena ensalada nos aporta enzimas digestivas, nos aporta fibra. Si además la hacemos, digo buena ensalada, o sea, que no es como cuatro lechuguitas y ya, sino con su aguacate, con su buen aceite de oliva. Le podemos poner un huevito cocido, le podemos poner un poquito de caballa en conserva de estas buenas. O sea, jugar no solamente con las hortalizas, sino con, también con las grasas, con las proteínas. Y después, pues tomamos un plato, el que sea que tengamos hoy. Si hacemos esto, vamos no solamente a saciarnos un poquito más, sino sobre todo al cuerpo darle enzimas digestivas que contribuirán a una mejor liberación de este azúcar en sangre, ¿no?, a un mejor metabolismo. Y esto, por ejemplo, en casos de obesidad, es que es clave.
Claro, Marta, hay muchas personas que, por ejemplo, desayunan dulce. Es que yo necesito una tostada con aceite, no me entra. Con una tortilla, a mí no me entra. Yo soy más de un cafelito con un pastelito, con un croissant, tostadito con mantequilla y mermelada. Eso es una locura, ¿no? Es un error que al rato tiene otra vez, entre otras cosas, hambre.
Claro, porque este tipo de desayuno dulce, normalmente lo que hace es que me lleva a un pico de azúcar que hace pues que yo en ese momento, justo después, pues me encuentre muy bien y me guste mucho, pero al poquito, prácticamente cuando ya estoy llegando al trabajo o cuando ya estoy llegando al instituto, si estamos hablando, por ejemplo, de chavales, tengo una caída de la productividad, una caída de la atención, una caída de la energía, una caída, ¿no?, de estos niveles de azúcar que me hacen tener de nuevo hambre. Por eso llegamos luego a la pausa del siguiente café o a las 11 de la mañana, pero vamos, muertos. Aquí lo ideal sería hacer algo que tenga liberación lenta. Tú has puesto el ejemplo, por ejemplo, del huevito. El huevito sería, a mí me gusta decir que el huevo es como el desayuno perfecto. Es verdad que a veces no tenemos tiempo, es verdad que hay personas que no les apetece, pero a las personas que son más de desayunar dulce por la mañana, yo les diría que sí. Realmente necesitan ese dulce por la mañana, bueno, pues tomen un poquito, pero primero empiecen con algo salado. Un poquito de pan con aguacate, un buen yogur con semillitas, con nuececitas, con alguna frutita, y luego si te apetece pues un poquito de chocolate o te apetece en vez de un croissant, pues un croissantito chico, pero que la mayoría, o sea, como que el grueso del desayuno, ¿no?, por ejemplo, sea algo tan saciante como puede ser un yogur, como puede ser fruta, como puede ser un alimento con su grasita, ¿no?, una tostadita de aguacate o como podrían ser unos huevos.
Marta, tres hábitos sencillos que podríamos empezar a aplicar desde hoy mismo para mejorar el metabolismo, por ejemplo, ¿qué se te ocurre?
Pues mira, el primero podría ser recogiendo este que hemos dicho, ¿no?, el de empezar siempre las comidas, ¿no?, las comidas y las cenas con algo crudo, es decir, con una ensalada, ni que sea un tomatito picadito con un poquitín de sal, porque de esta manera vamos a incluir fibra saciante, vamos a incluir también enzimas, ¿no?, digestivas, nutrientes que nos van a aportar esas hortalizas, pero sobre todo eso, mucho bienestar para facilitar la digestión y luego, ¿no?, pues todo lo que tiene que ver con el metabolismo de ese alimento. Eso lo primero. Lo segundo, por ejemplo, que incorporemos alimentos principalmente integrales, o si hablamos, por ejemplo, en el caso de la patata, pues ya sabemos esto de la patata enfriada, ¿no?, la patata del día anterior, que se ha cocinado, se ha enfriado, se ha metido en la nevera y me la tomo al día siguiente. Esto, luego al día siguiente la puedo calentar un poquito, pero esto sabemos que ayuda a que el metabolismo esté mucho más estable, a que la liberación de azúcar en sangre sea más lenta y a que no tenga hambre después. Y luego, la siguiente sería revisar en mi plato que haya suficientes proteínas, carne, pescado, huevos y grasitas de buena calidad, no solo pues, aceites refinados, ¿no?, sino a lo mejor un poquito de aguacate, nuestro aceite de oliva tan delicioso, pescadito, que debería ser la base de la dieta mediterránea. Y con esto, si tenemos un cuadro de obesidad, vamos a mejorar mucho y vamos a sentirnos sobre todo muchísimo mejor.
Es Marta León, es malagueña, ingeniera química, que un día se enamoró de las hormonas y ahí sigue, lleva 20 años investigando las hormonas y el cuidado para nuestra salud. Marta León, te mando un abrazo enorme. Gracias por atendernos.
Un besito inmenso para todos. Hasta ahora.
Por cierto, no sé si estás pensando en hacer reformas en casa, los números no te salen. Recuerda, Credialpes te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, desde 4.000 a 60.000 euros. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Que los clientes se sientan mimados es uno de nuestros propósitos. De ahí los distintos ambientes de nuestro nuevo restaurante a la Boca Plaza, para que cada uno reserve el salón privado que más le apetezca según la ocasión y los asistentes. Si buscas un lugar único en Málaga para dar una formación o tener una reunión privada para cerrar un negocio, a la Boca Plaza es tu apuesta segura. Solicita más información en contacto @arabocarestaurante.com.
Que The Singular Kitchen sea el gran especialista en muebles de cocina, ya lo sabías. Que en The Singular Kitchen la encimera siempre es de regalo, ya lo sabías. Que la colección TSK Armarios y Vestidores y TSK Baños es una maravilla, ya lo sabes. Armarios, vestidores y muebles de baño también en The Singular Kitchen. En Málaga, en calle Hilera 9.
3345. El mejor ambiente. Buena música. Comida top. Buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto. Y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 3345 Sound Restaurant.
La cocina de tus sueños al mejor precio. Acosta Hogar. Cocina completa con electrodomésticos 2.499 euros. Mejoramos tu presupuesto. AcostaHogar.com.
Somos los más baratos. Ven y compruébalo.
El agua es vida, es pureza. En Proinco, el agua es nuestra fuente de inspiración. Renueva tu baño con griferías, sanitarios o bañeras pensadas para convertir cada gota de agua en gotas de bienestar. Ven a tu tienda Proinco y descúbrelo. Proinco.es.
Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Madre loca, te quiero.
Te cuento una última hora. El Ayuntamiento de Málaga ha concedido la licencia de obras para la construcción del futuro CaixaForum de enfrente de la comisaría provincial. Bueno, pues esa última hora que te contamos, de la que te damos más detalles. Por cierto, lo que ha llegado ya es el Renove en Tiendas Activa. Juan Lucas, cambia un electrodoméstico eficiente y ahorra en cada uso. No lo pierdas, no te lo pierdas. Infórmate y mira, por ejemplo, su página web, juanlucas.com, o infórmate en sus tiendas. Allí te están esperando, en Tiendas Juan Lucas. Y donde te están esperando es en el programa de Mundo Natural. Ya te dejo en compañía de mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.